Pues dice la palabra de Dios en Ezequiel 47. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo del hombre? ¿Hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Y allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al Mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas son saneadas. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río será saneada, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores desde Engadi hasta Eneglayim, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Pero sus pantanos y marismas no sean saneados, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. ¡Buah! ¡Qué visión, madre mía! Tan importante que me hubiera gustado estar en el sitio de Ezequiel. Bueno, como casi de cualquiera de los personajes que aparecen aquí, no todos, casi cualquiera de los que aparecen aquí, ¿verdad? Porque muestran algo verdaderamente especial. Este Isaías, Ezequiel 47, es como la parte final de una visión más grande. Ezequiel, a partir del capítulo 40, 42, nos está enseñando una visión de cómo ha de ser el templo de Jerusalén. Y Ezequiel, guiado por un hombre o por un ángel, al principio en el 43, habla de un hombre brillante, como si fuera de bronce, bruñido, que refulgía. Parece ser que es un ángel, aunque sabemos que esta es una visión, ¿verdad? Pues este ángel va guiando a Ezequiel y le va informando de cómo es el templo que ha de ser construido. Pero no solamente el templo que ha de ser construido, sino un templo ideal, un templo que está en el corazón de Dios y que ha de servir para bendición de todas las naciones. Por tanto, lo que hace el ángel es enseñarles una visión de algo que está por encima, ni siquiera de lo físico, algo que está encima de todas las cosas. Es, por tanto, una visión útil para todos aquellos que quieren, como el profeta, avanzar en la misión. Así que vamos a mirar el texto. Tenemos nuestras Biblias abiertas y vemos lo que está pasando. En Isaías 47, del 1 al 12, que es el final de la visión sobre el templo, lo que el Señor está mostrando al profeta es el para qué el templo ideal que le ha presentado en la visión. ¿Para qué sirve este templo? Y dice que el servicio que da el templo tiene que ver con algo que se desprende del templo. Un río sale del templo de Dios. Al principio parece como si fuera solamente una especie de escape de agua. Pero conforme el ángel va caminando y llevando a Ezequiel por aquí, dando la vuelta a todo el templo, cada vez el río es más grande. Es un río creciente, porque sale de un sitio limitado, en teoría limitado, porque es una visión, ¿verdad? Sale de un sitio limitado y del mismo templo empieza a salir agua y llega a convertirse en un río enorme, enorme. Un río que lo llena todo y que atraviesa toda Jerusalén. Es muy curioso que Jerusalén es la única gran ciudad de la antigüedad que no tenía un río. Sabéis que cuando antes se construían ciudades necesariamente tenían que estar en el mismo río o muy cerca para que las canalizaciones de agua pudiese dar servicio para beber y para los saneamientos de la ciudad. Todas las grandes ciudades antiguas tenían un río. Pero Jerusalén, por su disposición, no tenía un río. Por tanto, esto es una visión de la Jerusalén especial, idílica, que en el tiempo de Ezequiel Dios le da como misión. ¿Y qué es lo que ocurre? Después hablaremos de la enorme bendición que produce el río. Pero la base fundamental de esto es que sale del templo. El templo es un sitio, el río es un elemento de bendición, es un elemento que ayuda, que da, y no sale del ayuntamiento ni del sistema político que pueda estar rigiendo en este momento Jerusalén. El río no sale ni siquiera del trono del rey, que puede decirse que es el que ha de dirigir a todo el pueblo en su forma de ser, aunque el rey es un siervo de Dios, pero la bendición no sale del rey. La bendición no sale de la city, donde se hacen los negocios en la ciudad, que le parece que la economía es lo único que bendice a las sociedades. No, no es verdad. El río no sale de la city, como dicen ahora, ¿verdad? Ni siquiera de los centros culturales o sociales que hacen que se trabaje en pos de la ciudadanía de la ciudad. No, la bendición del río sale del templo. El templo, que es el lugar personificado de la presencia de Dios, es de donde sale el río de bendición que lleva agua salutífera, agua que trae salud a todos aquellos que se acercan al río a beber. Por tanto, esta bendición, esta visión es una visión didáctica a la vez que profética. Porque lo que pretende el hombre con Ezequiel es llevarle y que vea estas cosas. Es un río que crece, es un río que bendice, y ahora veremos algo más. Pero digo que es profética porque esta visión del río encaja perfectamente con otras dos profecías del Antiguo Testamento. Podéis buscar o apuntar en Joel 3:18. Dice: en aquel día las montañas destilarán vino dulce y de las colinas fluirá leche. Correrá el agua por los arroyos de Judá. Y dice: de la casa del Señor brotará una fuente que regará el valle de las acacias. Una vez más, un río de agua, imprescindible para la vida, el agua, ¿verdad? Y lo estamos viendo ahora mismo en Cataluña, los graves problemas de aguas que tenemos. Apenas hay agua para apagar el fuego ahí de Enculera, ¿eh? Pero el agua que es vida, el agua de vida que frota, que brota, de la casa del Señor. O Zacarías 14:8 dice: en aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén. Zacarías es uno de los profetas mesiánicos que hablan en el Antiguo Testamento y dice: en aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en el verano como en el invierno, y una mitad correrá hacia el Mar Muerto y la otra hacia el mar Mediterráneo. Ambas son profecías del reino mesiánico del Señor, que ha de traer bendición, que ha de traer alegría, que ha de traer salvación, que ha de traer salud a todo aquel que se acerca al río. Hay un río de bendición que sale de la casa de Dios. Iglesia, avanza en la misión. Ese es nuestro lema. La misión a veces la limitamos solamente a algo como predicar el Evangelio, y por supuesto que eso es misión, pero la misión es mucho más grande que eso. La misión es bendecir a aquellos que hay a nuestro alrededor. Allí donde hay un hijo de Dios, a su alrededor tiene que haber bendición. No quiere decir que va a haber paz, porque a veces cuando bendecimos, el otro va a rechazarlo, pero eso forma parte de la decisión de la persona. Pero donde estamos nosotros, los hijos de Dios, tiene que haber bendición. ¿Dónde está nuestra oración? ¿Dónde está nuestro buen testimonio, nuestra buena imagen? ¿Dónde está la ayuda que nosotros damos a los demás? Eso es bendición. Cuando la iglesia del Señor se dispone a crecer en la misión, se convierte en una bendición para todos los que hay a su alrededor. Por eso, démonos cuenta que si queremos de verdad cumplir con lo que el Señor nos dice, tenemos que mirar a nosotros en primer lugar y preguntarnos, ¿yo soy bendición para los que están a mi alrededor? ¿La gente se acerca a mí porque va a recibir bendición o me evita porque no sabe por dónde voy a salir? ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? Del río de Dios que sale del templo, que sale de la casa del Señor, hay bendición para todos aquellos que están ahí, están a su alrededor. Y por eso aquí hay un llamamiento muy fuerte para todos aquellos que somos casa de Dios, todos aquellos que somos hijos de Dios, a ser imitadores del Señor Jesucristo, quien siempre bendijo a aquellos que estaban alrededor. Lo que el profeta tiene como interés, además, es mostrar, casi poner en un apuro al profeta. Porque dice que el ángel va acompañándole y rodeando todo el río. Pero hay un momento, cuando se ve que el río es enorme, que el ángel hace algo llamativo. Dice que toma una vara de medir y empieza a decirle a Ezequiel, ven, mide 500 metros, nada más y nada menos, de la orilla hacia adentro, mide 500 metros y le dice, pasa. Y al pasar 500 metros, el profeta ve que el agua le llega a las rodillas. Pero aquel hombre dice, otra vez, mide otros 500 metros y ve que el agua le llega ya a las rodillas. No contento con eso, el ángel vuelve a medir otros 500 metros, llevamos kilómetro y medio, ¿eh? Mide otros 500 metros y el río sigue subiendo, ya le llega hasta la cintura. Y el ángel vuelve a medir otros 500 metros, pero el Ezequiel dice, no, pero ya no podía pasar. Porque ya no podía caminar, sino que ahora ya tenía que nadar. Y entonces es cuando lo saca. Hay una profundidad muy grande, no solamente en el río, sino en la enseñanza de este texto. Hay un llamado muy fuerte a profundizar en el río del Señor. Esta es la enseñanza del tema del río. Por eso el ángel ha hecho pasar y ha hecho a Ezequiel que entre en el río. Porque hay un llamamiento para el siervo y la sierva de Dios a profundizar en el río, a profundizar en la vida espiritual, a profundizar en el camino del Señor, a profundizar en la palabra de Dios, a profundizar en el conocimiento del Señor. Hay un llamamiento a seguir y a profundizar. Y por desgracia, no siempre lo hacemos. De hecho, una vez que ha hecho toda esta estas cuatro mediciones y ya no ha podido pasar más, le dice, ¿has visto esto, hijo de hombre? Versículo 6. ¿Has visto esto? Es decir, el ángel tiene un interés muy fuerte en que Ezequiel sea capaz de comprender lo que está pasando aquí. ¿Te has dado cuenta lo que te estoy diciendo? Es lo que dice. Hay muchos, muchos que se acercan al camino del Señor y entran en el río porque han sido tocados por el Espíritu Santo. Entran en el río porque se convierten, pero chapotean en la orilla porque creen que con eso es bastante. Pero el ángel ha arrastrado, podemos decir, a Ezequiel a que siga caminando y mide otros 500 metros. Hay que dar un buen paseo para poder seguir entrando en el río y caminando. Hay que meterse hasta las rodillas, hay que meterse hasta la cintura. Hay que zambullirse hasta esa parte del río en la que ya no controlas y ya no caminas tú, sino que tiene que cambiar tu forma de moverte, tienes que cambiar tu forma de seguir, tienes que zambullirte, tienes que nadar, tienes que ser rodeado completamente dentro del río del Señor. ¿Caminas o nadas? Es una frase muy sencilla, pero que implica mucho. Implica mucho porque se trata de cómo estamos viviendo nuestra vida en el Señor. Muchos, muchos por desgracia. Y nos metemos todo porque en algunos momentos de nuestra vida todos nos hemos conformado con chapotear un poquito, ¿verdad? Pero la verdad es que muchos se han conformado a lo largo de sus vidas con caminar en la orilla. En la orilla, claro que tienen el agua, claro que están en el camino. Pero imaginad la cantidad de bendición, de conocimiento, de experiencia, de fruto que se pierden por el mero hecho de caminar en esos primeros 500 metros que apenas te molesta. Es tan sencillo, solamente recibe la bendición de moverte en el agua de Dios. Pero el camino de Dios implica mucho más. Y ser un siervo de Dios, atentos, todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestros corazones somos siervos de Dios. El siervo de Dios tiene que aprender a ir adelante. Hay cosas que no nos gustan, hay cosas en nuestras iglesias que no están bien, hay cosas que no funcionan, pero yo no te digo eso, yo no te estoy hablando directamente de la iglesia, te estoy hablando del río de Dios. Del río de Dios, de tu relación con Dios, de tu sometimiento a todo lo que es el camino del Señor y la vida del Señor. Estoy hablando de tantas y tantas veces que lo único que hacemos es asistir a un culto, dar un poco de ofrenda. Eso es chapotear, perdona, hermano. Hay gente que solamente lee la Biblia cuando aparecemos con la tarjetita. Vamos a hacer la lectura del verano. Y esa es toda la Biblia que lee al cabo del año, ¿verdad? Eso es chapotear. Y gente que chapotea no puede esperar. No puede esperar un gran crecimiento, no puede esperar un gran fruto, hasta que no te metas en lo profundo del río, hasta que no te zambullas, hasta que no cambies tu forma de caminar por el nadar de Dios, no descubrirás lo mucho que Dios tiene para ti. Es por eso que Samuel lo dijo en una ocasión. Dice, os exhorto a temer al Señor y servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en vuestro favor. Esto es 1 Samuel 12, 24. El hombre que sabe nadar, el hombre como Samuel, que verdaderamente está zambullido en el río de Dios, le dice a los demás, os exhorto, os animo, os empujo a temer al Señor. Esto es parte de la zambullida. Dios es lo más importante. Tener contento al Señor en lo verdaderamente valioso. No es lo importante si tú estás contento o no. Lo importante es que Dios esté contento. Zambúllete, teme al Señor, sírvele fielmente. ¿Cuántas veces dejamos al Señor en segundo lugar? Decimos que el Señor es lo más importante, pero no es verdad. No es cierto. Para una gran parte de la iglesia hoy, y ya no solamente digo de Figueras, sino en general, no es cierto que Dios sea lo más importante. No es verdad. Porque estamos dejando de hacer muchas cosas por el Señor porque tenemos otras cosas que hacer. Porque cuando tenemos cosas de nuestra parte, dejamos de hacer aquello a lo que hemos sido llamados. No es verdad que Dios sea lo más importante. Y por eso viene la enorme debilidad de la Iglesia del Señor. Porque somos una nación de chapoteadores, de pisarríos, pero no nos zambullimos en el camino del Señor. Por eso el profeta Samuel dice: os exhorto, os animo a que dejéis vuestras cosas y que temáis al Señor, a que dejéis vuestros pensamientos, vuestros enfados, vuestras tonterías y que miréis el camino del Señor y que caminéis hacia adentro del río, que dejéis todo aquello que os estorba y que os zambulláis en el camino del Señor, en la vida de Dios, en el servicio de Dios. Y eso es lo que va a hacer lo que viene después. Porque una vez que ha sacado a Ezequiel del río, el ángel le preguntó: ¿has visto esto? ¿Te das cuenta qué río tan hermoso? ¿Te das cuenta qué río tan grande? ¿Te das cuenta que tú no controlas cuando estás ahí? Pues fíjate lo que hace el río. Y entonces, a partir de la mitad del versículo 6, el ángel le muestra el río desde otra perspectiva. No solamente la enormidad y la profundidad, una profundidad que nunca llegaremos a descubrir completamente, sino que le muestra los efectos de ese río. Es un río que produce vida. Todo lo que viene de Dios produce vida. La muerte viene del otro. Pero Dios, aunque verdaderamente a veces nos ponga en momentos difíciles y en situaciones apuradas, cuando obedecemos el camino del Señor, cuando elegimos la bendición de Dios y los mandamientos del Señor, todo lo que esa elección produce es vida. Y aquí dice que ese río es impresionante. ¿Por qué? Porque produce árboles frutales. Y no es que nos hable de hoja perenne o hoja caduca. Nos habla de fruto perenne. No sé si os habéis dado cuenta de este detalle. Porque nosotros a veces miramos a los árboles y hablamos de hoja perenne o hoja caduca. Son aquellos que siempre tienen hoja o aquellos que en unos momentos no tienen hoja. Pero aquí no habla de hoja. La hoja es la evidencia, o sea, ¿cómo decirlo? La imagen. Aquí nos habla del fruto. Y este río produce árboles de fruto perenne. Es gracioso. No hay árboles de fruto perenne, salvo los que son regados por el río de Dios. Árboles que dan fruto constantemente, que constantemente, cuando acudes a ellos, tienes para comer. Por eso el Señor maldijo aquel árbol. Porque no tenía el fruto cuando él acudió. Pero el árbol que está cerca del río de Dios tiene fruto perenne. Dice además que sus hojas, las hojas también tienen algo, son medicinales. Y la gente acude a ellas para curarse. Y es que en la hoja, en el camino del Señor, hay medicina para nuestros huesos. Y es verdad que a veces oramos y los enfermos se sanan. Pero sabéis, prefiero estar sano delante de Dios que delante de los hombres. Porque la salud espiritual es mil veces más importante que cualquier salud física. Y hemos visto cómo enfermedades que los médicos pelean contra ellas y a veces no saben cómo solucionarlas. Aquí tenemos algunos médicos. Seguro que nos pueden hablar de eso. Esas enfermedades ha habido momentos que Dios las ha usado para conversión, para crecimiento y para salvación de muchos y muchos. Y hemos escuchado de personas decir gracias al Señor por esa enfermedad. Como hemos escuchado en la prisión hablar a internos de gracias, Señor, por la prisión. Porque la obra del río de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, es capaz de usar incluso los momentos más difíciles de nuestra vida para crecimiento, para salud, para alegría, para bendición, para esperanza. Esto es lo que hace. Ese río no solamente produce frutos perennes en los frutales y hojas medicinales, dice que produce peces. Hay tantos peces como en el Mediterráneo. Aquí lo dice el versículo 10. Produce tantos peces y tan variados como en el Mediterráneo. Incluso cuando sus aguas llegan al Mar Muerto, es decir, está pensando en el río, efectivamente, que hay en tierra de Israel, dice que sana las aguas del Mar Muerto. ¿Sabéis que las aguas del Mar Muerto, tan llenas de sal, son incapaces de producir nada? No hay nada que se produzca. Ahí la gente va a bañarse para sentir la cosa esa de que están flotando en la sal, ¿verdad? Dice que esas aguas sanan la sal del Mar Muerto, pero no la quita, sino que deja algunos lugares para que sigan siendo salinas. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos la sal era moneda de cambio. Donde no había dinero, se pagaba con sal. La sal era riqueza, era auténtica riqueza. Y el río es un río inteligente, tiene la sabiduría de Dios. Sana las aguas del Mar Muerto para que pueda haber pesca y para que se pueda recoger peces, pero al mismo tiempo se guardan lugares para que siga habiendo riqueza, porque el río de Dios trae alegría. Si caminamos por el río de Dios, en el camino del Señor, hay verdaderamente una vida de prosperidad. No la prosperidad económica que muchos nos predican. Si tú eres bueno vas a tener millones y te comprarás Ferraris y casas en la montaña. No estamos hablando de esas tonterías. Eso es la deformación de un pensamiento que aparece en la Biblia. Cuando la palabra de Dios nos habla de prosperidad, no nos habla de riqueza, aunque a veces la permite, pero no nos habla de riqueza. Nos habla de prosperidad del corazón, de crecimiento personal, de valor como personas y como hijos de Dios, de servicio productivo y fructífero, servicio de fructificación perenne. No os esperéis a hacer ricos. Quien se convierta al Señor para ser rico, se va a llevar más de un chasco, ¿verdad? No, buscad al Señor porque hay prosperidad, pero básicamente es prosperidad espiritual. Y esa es la prosperidad que nos hace vivir una vida de felicidad, de paz, de serenidad y de esperanza. Por eso es que el llamamiento que el Señor hace a la iglesia en plena misión, como le está llamando, y a los cristianos en esa misma misión, es: zambúllete en mi río, en el río del Espíritu Santo. Zambúllete. Deja de pensar en ti mismo, deja de controlar tu forma de caminar, porque el río en el que yo te propongo que entres es un río que te va a dar no solamente todo lo que necesitas, sino que va a hacer de ti un árbol fructífero. Si caminas en el camino del Señor, si caminas en el río de Dios, si nadas en el río de Dios, te vas a dar cuenta que hay un gran fruto para tu vida. Quiero compartir con vosotros un versículo que para mí es muy especial, para mí y para Victoria. Juan 15, 16. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os envié para que vayáis y deis fruto, un fruto que perdure. El Señor está llamando hoy a siervos y siervas para que profundicen en el camino del Señor, para que profundicen en la relación con Dios, para que cada día más se esfuercen por conocer al Señor y vivir para el Señor. Y entonces va a sacar todas las bendiciones que hay esperándonos cuando lleguemos a ciertos sitios, a ciertos momentos y en ciertas circunstancias. Dios nos bendice cada día, hermanos. Permite que abramos nuestros ojos por las mañanas y estamos vivos. Dios nos bendice cada día con aquellos que están a nuestro alrededor y nos aman y nos apoyan. Dios nos bendice porque está cada día a nuestro lado, dándonos las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Dios nos bendice con tener una iglesia que abre sus puertas y donde se predica el Evangelio y donde se anima a los hermanos a seguir adelante. Dios está bendiciéndonos cada día, pero hay bendiciones que están dependiendo de nuestra actitud y de nuestra obediencia. Si vosotros echáis un vistazo en la Biblia, encontraréis que muchas de las promesas tienen previamente una razón que las pone en funcionamiento. Si vosotros sois fieles, tendréis tal y cual cosa. Eso es lo que dice el Señor muchas veces. Hay unas razones que ponen en marcha algunas bendiciones. Y nosotros pedimos las bendiciones. Pedimos que estar bien con el Señor, pedimos tener todo lo que necesitamos, pedimos que nuestros problemas sean arreglados, pedimos, pedimos y pedimos. Pero hay cosas que están ahí, a la espera. Están esperando a que tú des ciertos pasos que van a hacer que se corran las ventanas del reino de los cielos y se derramen sobre ti aquello que el Señor te tiene preparado. El Señor dice que tiene preparados obras para que andemos en ellas, ¿verdad? Eso es lo que dice. Camina en la sombra del Señor, zambúllete en el río de Dios y vas a ver cómo algunas cosas que nunca ocurrirían de otra forma empiezan a suceder. Empiezan a suceder. Y por eso hay una exhortación muy grande a la Iglesia del Señor que quiere hacer la misión a profundizar en el Señor. Es absurdo pensar que las bendiciones de Dios van a estar en tu vida si tú no buscas al Dios que bendice. La gente somos tan ilusos a veces. Somos como niños malcriados que esperamos tenerlo todo en el momento en el que lo pedimos, sin dar aquello que se nos exige, sin hacer la condición que es necesaria. No vas a ser bendecido por Dios hasta que tú no aprendas a obedecer a Dios. No vas a recibir el gozo del Señor hasta que tú no lo pongas en primer lugar. Por eso no hay gozo en nuestra vida, porque seguimos siendo nosotros los primeros en nuestra vida. Pero cuando seas capaz de elegir a Dios como lo más importante, verás que el gozo fluye, porque ese gozo, esa paz, es una de las bendiciones que se producen en la búsqueda de Dios. Y no viene en ninguna otra cosa. Muchos tienen la experiencia, tenemos la experiencia de que cuando hemos conseguido lo que queríamos, descubrir que no nos produce la alegría que nosotros esperábamos. Porque no es eso, no son las cosas, no son las cosas. El gozo viene de Dios y solo de Dios. Es equivocado pensar que la iglesia crecerá económicamente, en grupo de personas, ministerialmente, simplemente por esperar a que suceda. No, no, es equivocado. Es equivocado pensar que la iglesia irá adelante y cumplirá su misión simplemente porque tiene los domingos abierto el culto a las 11 de la mañana. El culto es importante y no voy a quitarle valor, pero sin duda alguna hay algo más importante que el culto. Y lo importante es el Señor. El crecimiento no viene ni siquiera por nuestro trabajo, o perseverancia en hacer ciertas cosas. El crecimiento viene por la adoración. Entrega a Dios de lo que somos, del tiempo, del esfuerzo, del dinero, de los dones, del trabajo. Eso es lo que hace crecer una iglesia. Porque ahí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Es egoísta querer una iglesia fuerte solamente para venir a gozarnos en el culto. Una iglesia es fuerte en la medida en la que sus miembros viven vidas de fortaleza cristiana, de fortaleza espiritual. Tendremos iglesias fuertes cuando nosotros vivamos fuertes. Cumpliremos misiones importantes e impactantes cuando cada uno de nosotros seamos capaces de buscar al Señor. La iglesia, claro que debe crecer en la misión. Somos llamados a ellos. Profundicemos. Profundicemos en el río. Dejemos de chapotear en la orilla. Seamos valientes. Y entreguemos nuestra vida, si hace falta, zambulléndonos. Es decir, perdiendo todo el control sobre nuestra propia vida. En el agua no controlamos. Si queremos sacar el ejemplo hasta el final, va a ser complicado, ¿verdad? Porque sabemos nadar y más o menos nos movemos. Pero entended de lo que estoy hablando. El zambullirse hace que cambiemos todo lo que somos. Y cuando nos zambullimos en el Espíritu Santo, descubrimos que ya no gobernamos. Y por eso las iglesias nunca serán un boom mediático. Porque cuando se predica la iglesia en la iglesia del Señor, la palabra tal y como está en la Biblia se llama arrepentimiento. Cuando hay pecado tenemos que arrepentirnos, pedir perdón, cambiar de actitud. Se llama a esfuerzo, a servicio, a perdón a aquellos que nos han hecho daño. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que hace fuerte las iglesias. ¿Estáis listos? Pero no me lo digáis tan rápido. Yo puedo preguntaros una vez más, ¿Dios es verdaderamente lo primero de vuestra vida? Y difícil será que digamos lo segundo. Pero creo que tenemos que responder de alguna manera. Dios hoy llama a la iglesia de Figueras a profundizar, a zambullirse, a dejar atrás todos nuestros pesos y todos nuestros deseos para poder seguir adelante. Pido al grupo de alabanza que suba. Si es que hay alguien, están todos por ahí. No os preocupéis. Están todos arriba, no pasa nada. Pero sí que os suplico que os pongáis de pie. Oh, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Como iglesia, necesitamos de ti, Señor. Señor, nos damos cuenta que tú nos llamas. Acercarnos más a ti, Señor. Oh Dios, ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a dejar de chapotear, Señor, a dejar de jugar a ser cristiano, Señor. Y hacer como Ezequiel, meterse hasta dentro, Señor, para que podamos sentir el gozo de estar ahí, Señor. Que dejemos, Señor, de conformarnos, Señor, con la poca cosa que tenemos. Señor, Padre, nos arrepentimos de tantas y tantas veces como solamente hemos hecho cosas que a nosotros nos agradaban. Señor, sentimos, Señor, incluso como iglesia también, cuando han sido nuestros proyectos y nuestros pensamientos, Señor, lo que ha gobernado nuestros actos, en lugar de ser tu palabra, Señor. Oh Dios. Cantamos a Dios.
En mi camino. cerca de Jesús. Quiero siempre estar y despertar en mi descansar cerca de Jesús. Me quiero encontrar cerca de Jesús, cerca de donde quiero estar, cerca de Jesús, cerca de Jesús. Quiero siempre estar cerca de Jesús. Quiero yo morir y al llegar allá a la eternidad cerca de Jesús, quiero yo habitar cerca de Jesús, cerca de Jesús. Que hay otro lugar donde quiera estar cerca de Jesús, cerca de Jesús. Quiero siempre estar cerca de quiera estar cerca de Jesús, cerca de Jesús. Quiero siempre estar cerca de Jesús.
Mantenemos la música. Habla con Dios ahora tú personalmente. No hace falta ni que levantes la mano, ni que salgas adelante, ni nada de eso. Habla tú personalmente con el Señor. Y cuéntale dónde andas. Si tal vez ni siquiera te has mojado los pies, necesitas convertirte al Señor. Necesitas dar un paso de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque si no, no estás en el río, te pierdes. Por eso, si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, hazlo ahora, en silencio, porque Dios te está escuchando. Y si tú eres de los que chapotea, te parece que venir al culto está bien y poco más, pues también creo que te tienes que arrepentir, porque estás pecando contra Dios, que ha preparado para ti una vida de profundidad. Si estás así, ora al Señor, Él te escucha y pide la ayuda para entrar. Si solo te falta el paso de zambullirte, pero todavía estás reteniendo alguna cosa, sé valiente. Si hay algo que te impide seguir al Señor de todo corazón y servirle con todo lo que tienes, sé valiente. Pide ayuda, zambúllete en el río del Espíritu, que te da gozo. Dejamos que ellos canten ahora, ¿vale? Suavecito, por favor. Y tú ora, habla con Dios.
Quiero siempre estar.
Y ahora lo cantamos todos, porque sé que muchos han orado de una forma especial. Cantamos todos.
Cerca de Jesús no hay otro lugar donde quiera estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús, cerca de Jesús.
Amén, amén. Que Dios esté con vosotros en esta semana. Que en esta semana haya muchos chapuzones del Espíritu. Que el Señor os llene, que el Señor os guarde, que el Señor os bendiga, que el Señor os ayude a dejar atrás todo aquello que estorba. Porque estoy seguro que el Señor va a bendecir a la Iglesia de esa manera. Que el Señor os bendiga. Aquellos que estáis en casa, hermanos, la bendición es para todos por igual. Nos encantaría teneros aquí, pero si estáis allí, el Señor también está tratando contigo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el domingo que viene. Que el Señor esté con vosotros. El Señor esté con vosotros.